Bueno, 41 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos avanzando en estos contenidos de hoy y es que abrimos nuestra sección, como cada mes, de derechos laborales, sección que nos llega de la mano de Julio Sánchez, abogado de SECA, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Julio, egunon. Bueno, pues comenzamos con esos temas para hoy y es que, bueno, pues nos vas a traer tres casos o tres situaciones, ¿no? Que bueno, pues después veremos cómo están relacionadas entre ellas, ¿no?
Sí, es que estamos muy acostumbradas a hablar siempre como de temas muy recurrentes y muy clásicos, de impagos, de despidos, de sanciones y así, y me parece que había un procedimiento que es bastante habitual en lo que es en el mundo de los juzgados y así, y que no sé hasta dónde la gente lo tenemos aprendido, en el sentido de ser conocedores y conocedoras, ¿no?, de que ante según qué situaciones pues tengo una manera de actuar. Y que está cubierta legalmente, quiero decir. Entonces, aprovechando como tres consultas que he tenido en estos últimos días, que aparentemente no tienen nada relación, pues aprovechaba eso un poco como excusa, ¿no? Y entonces, pues comentábamos, ¿no? Teníamos pues una persona, una trabajadora que habitualmente, una comercial que venía realizando su trabajo con un vehículo de empresa. Y llega un momento en que la empresa dice, oye, ese gasto ya es inasumible por nosotros y ya no lo podemos hacer de esa manera. Otro ejemplo que comentaba era pues una trabajadora que tenía un horario partido y de repente le dicen que a partir de la semana que viene ya no va a estar trabajando en horario partido, sino que va a tener un turno solo de mañana. O otro ejemplo que también este es real, bueno, son todos reales, pero que igual alguien lo identifica más fácil que otros y que otras, que es, por ejemplo, una empresa que decide que los domingos va a abrir de cara al público, cuando normalmente se venía cerrando. Entonces, parece como que son cosas que no tienen mucha conexión unas cosas con otras, y es lo que decía, a mí me parecía que era lo suficientemente elocuente como para poder hablar de lo que sería un procedimiento muy habitual, o por lo menos en asesoría bastante habitual, que sería la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Es decir, yo tengo un contrato de trabajo, ese contrato de trabajo y el convenio de aplicación me va a decir cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, el día a día de alguna manera va a ir marcando cuál es el contenido real o cuál es la realización efectiva de ese contrato de trabajo, pues este es mi horario, estas son mis herramientas, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer, y pareciera, o una de dos, aquí ya es opinión, ¿eh?, pero pareciera que en determinados momentos esa realidad laboral cambia porque lo decide la empresa y parece que no tengo nada más que hacer que acatar y obedecer y ya está, o al revés, que algo tendré que poder hacer porque esa realidad es totalmente inalterable. Entonces, con la sesión de hoy, mi idea es un poco romper esas dos ideas. Es decir, no siempre que la empresa quiera cambiar condiciones de trabajo lo va a poder hacer imponiendo lo que sería su facultad y su poder de dirección de la empresa. Y por otro lado, no podemos pensar que cualquier condición o cualquier cláusula que afecte a nuestra relación de trabajo tiene por qué ser por sí misma inalterable y no va a poder modificarse a lo largo de la vida de esa relación de trabajo. ¿Vale? Entonces, estoy hablando de que efectivamente se pueden cambiar las cosas y las cosas se van a poder cambiar. Otra cosa es que dependiendo de qué tipo de cambio se quiera realizar y de la importancia que tenga ese cambio, pues sí que algunas cosas entrarán dentro de lo que es el poder de dirección de la empresa y no habrá más que, o sea, no sería necesario más que una mera comunicación. Pero cuando hablamos de cosas sustanciales, y esta va a ser un poco la clave de la discusión, sí que hay un procedimiento muy específico que las empresas deben estar obligadas a cumplir y que el no cumplirlo nos da cierta capacidad de defendernos respecto de eso.
Por tanto, ¿cómo habría que actuar ante estos cambios?
El problema es que el plazo es muy cortito de tiempo, ¿vale? Uh-huh. Esto es como el plazo que de 20 días, que es tan conocido también para sanciones y para despidos. Uh-huh. Ese plazo empieza a contar, ojo, no desde que me afecte la medida. A mí me dicen mañana, pues en el ejemplo del coche, me dicen uh-huh. mañana, usted ya no va a tener un coche a partir del mes que viene, el plazo no empieza a contar el mes que viene, el plazo empieza a contar desde que me lo comunican. Uh-huh. ¿Vale? Que esto sí que es una diferencia importante con el despido. El despido empieza a contar el plazo cuando se hace efectivo el despido, aunque me lo hayan podido comunicar con 15 días de antelación. Pues en una modificación sustancial el plazo empieza a computar desde que se me comunica. ¿Vale?
De acuerdo.
Y en ese momento, cualquier persona que se vea afectada por esa decisión, lo que tiene son tres opciones. Uh-huh. O acepto la medida y ya está. Pues te cuadra, no te cuadra, te apetece, no te apetece. Esa lógica un poco desequilibrada de la relación, ¿no? Hasta dónde mi miedo me permite o no levantar la cabeza o levantar la voz o cuestionar uh-huh. ese tipo de decisiones. Bueno, pues ahí habrá otro espacio de trabajo bastante complejo de hasta dónde, por qué tengo miedo, o sea, de gestión de miedos fundamentalmente. Que también tiene que ver con lo jurídico, porque lógicamente está todo relacionado. Si no uh-huh. me atrevo a hacer una denuncia, pues o detectamos el por qué se da esa situación y a partir de ahí vemos hasta dónde ese miedo es más o menos gestionable o vencible o superable, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y intentamos con imaginación, sobre todo, buscar otras soluciones para enfrentar esa situación sin tener que pasar por la denuncia jurídica. Lo que pasa que eso es posible, es respetable también, pero no siempre va a tener todas las consecuencias positivas que nos gustaría alcanzar, y a veces solo a través de la denuncia jurídica vamos a conseguir el cumplimiento de esas expectativas. Entonces, uh-huh. ahí hay un equilibrio, es bastante habitual en todos los procedimientos, no solo en este, quiero decir. Pero podemos aceptar la medida, decía. Uh-huh. Podemos, si queremos, plantear que esa medida no está justificada, uh-huh. ¿vale? Para eso sí que habría que iniciar ese procedimiento de 20 días. Y existe una tercera posibilidad, que yo creo que es interesante que lo tengamos en la cabeza, aunque es cierto que no para todas las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, pero sí para una gran mayoría de ellas, que es la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Es decir, yo como trabajadora acabo de ver cómo mi realidad del contrato de trabajo ha cambiado. Tú me contrataste, me ofreciste unas condiciones y ahora las estás cambiando totalmente, o las estás cambiando de una manera muy importante. Y yo como trabajadora tengo derecho a solicitar que se extinga mi contrato de trabajo. Es decir, tendría derecho a romper el contrato, tendría derecho al desempleo, aunque sea yo quien diga que el contrato se rompe. Uh-huh. Y además tendría derecho también, que es la última de las cuestiones, a una indemnización económica muy parecida a la de un despido por causas económicas, o por uh-huh. causas objetivas, mejor dicho. Es decir, una indemnización de 20 días por año de trabajo, aunque esta sí que está limitada a 9 meses, ¿vale? Es decir, el máximo de indemnización que voy a poder percibir son 270 días. Si una persona tiene un año de antigüedad, 20 días. Si tiene 2 años, 40 días, ¿no? Y así sucesivamente. Pues en la medida en que tuviera más de 13 años y medio de antigüedad, 13 años y medio, 14 años y medio, 15 años y medio, siempre va a recibir la misma indemnización, porque es un poco el límite. Uh-huh. Y esto va a ser viable siempre y cuando ese cambio de condiciones de trabajo afecte a la jornada de trabajo, afecte al horario o a la distribución del tiempo de trabajo, afecte al régimen de trabajo a turnos, afecte al sistema de remuneración y cuantía salarial, o afecte a un cambio de funciones. Uh-huh. ¿Vale? Para el resto de situaciones no vamos a tener ese derecho a la extinción.
De acuerdo. Por tanto, bueno, esos ámbitos a los que afectaría serían por los que sabríamos si es un cambio sustancial o no.
No, la sustancialidad va a ser algo que por un lado se ha ido construyendo sobre la base de determinados casos que se han llevado al juzgado y para un juez se ha considerado sustancial, para otros no, para otros sí, y entonces en la medida en que se van viendo esas situaciones, es decir, es un poco, es un criterio
subjetivo.
Muy subjetivo. Uh-huh. y que además no solo va a depender de lo que la empresa considera, sino que también va a poder verse afectado en cuanto a ti como trabajador o trabajadora concreta te supone de esfuerzo o de cambio en lo que era tu vida diaria. Y en ese sentido sí que yo creo que ahí tendríamos que ser... aprovechar un poco la corriente legislativa, incluso de jurisprudencia que tenemos, donde se pretende poner en un gran valor un derecho que no está constitucionalmente reconocido como tal, pero sí que se viene a formular de manera doctrinal, que sería como ese derecho, es decir, elevar a categoría casi de constitucionalidad el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, para que nos entendamos. Entonces, en la medida en que ese cambio, porque pues lo que hemos dicho, ¿no? Antes, uno de los ejemplos podría ser el de afecta a toda la plantilla, no es una cosa dirigida a una persona, sino que yo de repente quiero que mi tienda abra los domingos, y nunca abría los domingos, pero ahora va a abrir los domingos. Pero yo en mi organización hay trabajadores y trabajadoras que no tienen por qué vivir ese cambio como algo sustancial porque no les cambia su rutina, porque tenían una rutina que era perfectamente compatible con ese prestar servicios en un domingo, porque ya venían trabajando en otras, yo qué sé, por mil circunstancias, y hay otras personas que sí que pueden decir, no, esto para mí es un trastoque fundamental de mi situación personal en relación con esa conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, el problema es que nunca lo tienes garantizado. Es decir, sí que vas a poder utilizar no sé ni cuántas sentencias a tu favor. Si el abogado de la empresa y la abogada se le ocurra, pues igual también encuentra un montón de sentencias que dicen que esto no es sustancial. Y ahí el juez o la jueza va a tener su parte de tener que opinar al respecto, y pues el trabajo propio nos corresponderá demostrar que sí, la empresa tendrá que intentar demostrar que no, y ya veríamos. A veces no es necesario, ¿vale? Porque a veces la propia empresa reconoce que el cambio es sustancial, pues el debate se ha aplanado. Tú ya tienes una comunicación formal, que es en teoría, que es lo que quería analizar ahora, es decir, cuando una empresa quiere hacer una modificación sustancial de condiciones de trabajo, no lo puede hacer así, porque sí, no puede coger hoy y decirte mañana tu situación ha cambiado. Ante una modificación sustancial, lo que tiene que haber es una comunicación por escrito,
de acuerdo,
con un preaviso de 15 días de antelación, y en esa comunicación por escrito se tiene que dar una justificación de por qué vamos a hacer ese cambio. Y esa justificación tendrá que ser razones económicas, razones técnicas, razones organizativas o razones de producción. Nos debería de sonar esto. Es muy parecido a esa carta de despido cuando una empresa está en situaciones complejas. Y entonces yo porque tengo este problema económico concreto te despido, yo porque tengo este problema o porque se ha dado esta circunstancia de innovación técnica, ya no es necesaria la máquina, ya no es necesario tu puesto de trabajo porque esto está robotizado, te despido, hemos reestructurado el departamento y no sé qué, te despido. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que en vez de llevar a una decisión tan traumática como podría ser la finalización del contrato de trabajo, digamos que se aplica una medida que no digo que no tenga afectación, ¿vale? Tanto laboral como personal, pero que por lo menos no marca ese fin de la relación laboral. Pero volvemos a lo mismo, tiene que existir esa comunicación por escrito con 15 días de antelación y con esas razones técnicas, organizativas y económicas. Y ahí ya no habría que jugar a convencer al juzgado de que la medida es sustancial, porque la propia empresa ya lo está reconociendo a través de la propia comunicación que realiza, y sí que va a haber un campo de debate interesante en el sentido de decir, vale, ¿y esto que está planteando la empresa es viable o no es viable? Porque igual es la manera en la que la empresa piensa que tiene que enfrentar una situación muy concreta, pero igual está totalmente desenfocada. Y ahí también el juez o la jueza va a tener su opinión. Y ahí es donde nosotras vamos a poder decir, pues esa segunda, ¿no?, entre las tres opciones que habíamos planteado al inicio de acatar, impugnar en el juzgado o romper el contrato, pues ese es el juego de esa segunda de las opciones. O sea, llevo hasta el juzgado porque creo que no se está haciendo bien. Y creo que esa medida de que ahora tú me mandes a trabajar en vez de en Vitoria, trabajar en Bilbao, por ejemplo, no soluciona para nada el problema que tú estás planteando. Pues eso se puede discutir. Importantísimo, mientras tanto se discute,
¿sí?,
hay que cumplir. que es un poco la parte menos cómoda de este tipo de expedientes. Importantísimo, si no se inicia el procedimiento reclamando ante el juzgado, porque además es un procedimiento que se tramita con bastante rapidez, porque no hace falta presentar una reclamación previa en el gobierno vasco, directamente se presenta una demanda ante el juzgado. Uh-huh. Lo que decía, primero que hay que cumplir la medida y lo que se me ha ido.
Hay que cumplir mientras se está discutiendo todo, mientras esta cuestión está sin resolver.
Eso es.
Y.
Joder. Ya me puedes perdonar, se me ha ido totalmente
nada,
la idea.
Volverá.
Sí, seguro que sí.
De todas formas, y cuando no hay esta comunicación, si no se hace bien esa comunicación por escrito.
Claro, ahí se estaría produciendo un defecto de forma. Uh-huh. Y en la medida en que habría un defecto de forma, también tienes. Ah, mira, ya me ha vuelto la idea.
De acuerdo.
quiero decir, importantísimo lo que hemos dicho, y además está relacionado con lo que vamos a decir, cualquier cuestión jurídica tiene dos aspectos a estudiarse. El procedimiento, es decir, la cuestión formal, y la cuestión de fondo. La cuestión de fondo tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Si existían o no existían esas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Uh-huh. El aspecto formal, es decir, tú me lo dices hoy, pero para empezar mañana, en vez de darme los 15 días, defecto de forma. Uh-huh. Me lo dices de manera verbal, pero no me lo das por escrito, defecto de forma. Esos defectos nos ayudan a llevar hacia adelante la reclamación, donde ya solo tengo que convencer, claro, al no existir carta, el debate de si es sustancial o no es sustancial está encima de la mesa, y entonces la empresa puede intentar defenderse diciendo no, esto como no era una cosa sustancial, no era necesario aplicar ese procedimiento de carta, preaviso y justificación, y tú defende, o nosotras nos tocará defender que sí que es una cosa sustancial y por lo tanto que es necesaria esa. En el momento en que ya demuestres que era sustancial y convenzas al juzgado de esa circunstancia, automáticamente la medida que se pretende implementar no es, o sea, se consideraría injustificada o nula en ese sentido y volveríamos a la situación anterior. Por lo tanto, hasta ese momento estarías cumpliendo lo que te tocara en ese sentido, pero después ya es cuando volveríamos otra vez al estado anterior, entendiendo además que eso no puede suponer beneficio para la empresa. Es decir que, por ejemplo, discutimos un calendario de trabajo, porque lo habéis organizado de una manera distinta. En ese calendario de trabajo se habían distribuido una serie de días como vacaciones, que yo los disfruté como vacaciones de manera obligada porque la empresa me los había impuesto. Vale, pues cuando voy al juicio y discuto la medida y si me dan la razón, esas vacaciones que en teoría ya las tendría perdidas y consumidas, vuelve el contador a cero. Es decir, no puede ofrecer efectos porque la declaración de nulidad va a ir desde atrás hacia adelante. Y lo que decía de importantísimo, la segunda idea importantísima es efectos de juzgado. Me da igual que patalees, me da igual que discutas con mejor o con mejor o peor forma, con fórmulas de respeto más o menos adecuadas o inadecuadas. Si no inicias la reclamación oficial, estás acatando. No existe la de no, y presenté una carta, y presenté una denuncia, y presenté un no sé qué. La única manera de entender que tú estás totalmente disconforme con esa medida que se te pretende implementar es bajo la premisa de que inicias el procedimiento. Si no hay procedimiento iniciado, no hay capacidad de poder hacerla. O sea, luego vendrá lo que tendrá que venir y efectivamente, digamos que desde el punto de vista más de la convivencia en la empresa, pues estaremos todas enfadadas porque me estás obligando a hacer cosas que no quiero hacer y además te estoy diciendo que no quiero hacerlo y no te estoy convenciendo para que lo cambies, pero digamos que no has articulado el procedimiento adecuado para darle la vuelta a esa situación.
Y si fuera el caso de que no se da esa comunicación por escrito,
el plazo, ¿cómo se es? Ahí tienes que ver, depende de lo que nos estén diciendo. Es decir, si me estás diciendo mañana tu horario es distinto, pues afortunadamente a día de hoy, como tenemos manera de demostrar, porque tenemos un sistema de fichajes y nos permite saber qué hora yo tenía ayer y qué hora yo tengo mañana, o qué hora yo tengo a partir de hoy, pues simplemente lo que tendré que demostrar es que este es el día que cambió todo. ¿Y cómo lo demuestras? No, si no tengo nada por escrito. Bueno, ahí puedes hacer desde la de mandar un correo, es decir, exigir que te lo manden por escrito. No, pues no me lo van a dar. Vale, pues no pasa nada. Yo te mando a ti un correo escrito diciendo, oye, por cierto, hoy me has dicho esto, que sepas que no estoy conforme, pero que en todo caso voy a cumplir. Le damos la vuelta.
De acuerdo.
O sea, cuando no consigo el papel, hago yo el papel y lo mando hacia afuera. ya está. O hay cosas que son como más evidentes, por lo que te digo. Ya no estoy trabajando en Vitoria, ahora estoy trabajando en Bilbao. Pues uh-huh. Lo único que tendremos que demostrar es que efectivamente estamos yendo a trabajar a Bilbao y que antes veníamos trabajando en Vitoria y que hubo un día en que eso cambió. Uh-huh. Bueno, pues ahí habrá, dependiendo de la medida y dependiendo de lo que se pretenda cambiar, pues nos podrá costar más o menos demostrar que efectivamente se ha producido el cambio cuando no se dan esas historias. Pero yo ahí, insisto, situaciones de quedarme bloqueada no creo que sea muy fácil que se den, se pueden llegar a dar, no digo que no, pero hay que tirar de imaginación y dices, oye, pues si lo que necesito es un papel, lo construyo yo. Uh-huh. Entonces lo que tú no me mandas, te digo, oye, de acuerdo con la conversación que hemos, porque igual ha sido por teléfono, ¿vale? Pues que sepas que de acuerdo con la conversación mantenida, he entendido que me estás diciendo no sé qué, yo no estoy conforme y me gustaría que lo supieras para ver si lo puedes reconsiderar, bla, 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 bla. Uh-huh. Jugar un poco, que a veces puede ser más directo, menos directo, dependiendo un poco ya de estrategias que queramos implementar.
Uh-huh.
Esto afecta tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como hemos dejado caer, entiendo. Uh-huh. El procedimiento colectivo es un poquito distinto, no es exactamente el mismo que un procedimiento individual, porque sí que ya se tiene que hacer una negociación previa a la implementación de la medida, y ahí sí que tiene que haber un periodo de consultas reglado, donde haya representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, pues delegados de personal o comités de empresa, tiene que haber esa negociación previa, ¿vale? Entonces estás un poco, eso es un procedimiento, pues eso, distinto, y donde es más difícil que se produzcan defectos de forma en cuanto a comunicaciones. Otra cosa es que los defectos hay que se suelen dar es, tú ya tenías una idea, no quieres negociar absolutamente nada y estás haciendo un paripé de negociación. Bueno, pues ahí sí que podemos, eso sí que se puede llegar a cuestionar, incluso llevar al juzgado y levantarlo. Pero esa es un poco la cuestión, es decir, que no siempre van a ser individuales, sino que también pueden ser colectivas. Ahí no entraría demasiado al detalle porque creo que nos perderíamos en cosas que a eso sí que habría que analizarlo más al expediente concreto.
De acuerdo.
Y lo único, por rematar esta parte, que además de valorar si la decisión empresarial se ajusta o no se ajusta a derecho, o sea, si existen esas razones técnicas, organizativas, productivas o de producción, a veces también vamos a poder relacionar todo esto con situaciones pues eso, de agresiones, pero que no tienen nada que ver con... Me explico. Uh-huh. Eres un trabajador o una trabajadora que generas bastantes problemas en la empresa, problemas muy entre comillas, porque te dedicas a reivindicar, pues oye, que hoy no voy a quedarme más horas porque no tengo por qué quedarme más horas, que hoy no voy a hacer, que creo que esta nómina está mal pagada y te la reclamo, que además me debes una hora de esto o de aquello. Uh-huh. Eso, que es una tensión bastante habitual, a veces se pretende minimizar o se pretende contrarrestar en según qué empresas, no en todas, pero en algunas sí, sobre la base de como tú me tocas, yo te toco. ¿Vale? ¿No? Como tú me pides, yo también voy a jugar a hacerte un poco la vida imposible. No hablo de acoso, no hablo de mobbing, porque no me gusta hablar en términos tan generales de ese tipo de situaciones, pero sí que hablo de conflictos. Entonces, cuando yo deduzco que ese cambio de mandarme a Bilbao, cuando yo venía trabajando en Vitoria, tiene más que ver con otra cosa que no exactamente el ir a Bilbao o no, ahí también puede entrar en juego todo el tema de tutela de derechos fundamentales. Es decir, que esa modificación no es que sea improcedente, sino que directamente es nula, porque todo eso responde a una estrategia empresarial con tendencia a que yo me vaya, pues eso, de la empresa o que hacerme la vida más difícil porque es un cambio de funciones o porque es un cambio del salario o porque es un cambio de herramientas como puede ser el del coche. Pues ahí hay otro tema más complejo de analizar, porque tiene que ver con esa relación laboral que ya está un poco viciada o intoxicada, donde la empresa, más que buscar una serie de medidas pues para favorecer la viabilidad de la empresa, está intentando, por lo que digo, fastidiar la posición de un trabajador, una trabajadora concreta, pues porque quiero pedir la reducción de jornada, porque quiero, yo qué sé, mil situaciones que se pueden ir dando donde no siempre las cosas funcionan como deberían y donde las empresas a veces pues tienen esas estrategias un poco más agresivas de intentar aplacar o controlar o a personas o a colectivos concretos. Bueno, pues también se va a poder sacar ese debate en esa discusión. Es decir, sí que es cierto que tendrás que tener demostrado pues que estabas embarazada o que habías solicitado la reducción de jornada o que habías hecho no sé ni cuántas reclamaciones o que habías interpuesto no sé ni cuántas denuncias en inspección de trabajo o que se estaba dando esa situación de conflicto, ¿vale? Y por culpa de esa situación de conflicto es por lo que tú crees que la empresa está tomando esa medida como represalia. Pues también va a ser algo que se va a poder analizar, aunque otra vez vuelvo a lo mismo. Mientras tanto cumplimos. Y mientras tanto, y si no interponemos oficialmente la reclamación, la pataleta es totalmente legítima, pero digamos que el efecto jurídico no lo vamos a conseguir al 100% o no por esa vía.
Bueno, pues recordamos esos 20 días para iniciar este procedimiento. Y bueno, Julio, no sé si hay alguna cuestión más que se nos haya quedado pendiente o
por ahí lo dejamos. En principio, yo creo que es lo que quería contar. Es un tema súper profundo, quiero decir, que esto, como comprenderás y comprenderéis, da para muchísimo. Seguro. Pero vamos, aunque sobre todo mi objetivo, que creo que sí que hemos cumplido, es el de que suene ese procedimiento. Así como tenemos muy interiorizado un despido, una sanción, una reclamación de cantidades, que nos vaya sonando este procedimiento también. Y que sepamos eso, que no todo es el orden y mando, sino que a veces las cosas se pueden cambiar, pero no de cualquier manera, y que tiene que tener una base objetiva. No subjetividades ni ningún tipo otro de intencionalidades.
Bueno, pues pues por hoy lo dejamos aquí. Nos has aclarado muchas cosas de este procedimiento, además de acercarnos al mismo, pues bueno, entender un poco cuáles son las posibilidades que hay para hacerle frente. Así que bueno, pues es que ricasco por haber estado un mes más en estos micrófonos. Recordar también a quienes nos escuchen que pueden hacer sus consultas relacionadas con el ámbito laboral, que nos las pueden hacer llegar por medio de los diferentes programas de mensajería en el 656-34-49-82 o por medio del correo electrónico sueltalaolla@gmail.com o por medio de las redes sociales. Julio Sánchez, abogado de SK, es que ricasco y hasta el mes que viene.
Bye, sube y mi es que.
Agur.
Agur, bye.